modificada lo estructural de la reforma para salvar el IVA, o se mantiene la esencia de lo estructural, y en qué? Empiezo por usted, doctor Pisa.
Medio. Empecemos por decir que lo que hizo el informe, yo creo que esta reforma debe, y el país en general debe haber valorado que esta reforma no empezó de cero, empezó con un informe. Y el informe realmente lo que decía era, hay que mejorar la equidad y la eficiencia, pero hay un problema de suficiencia que se generó por el cuenta del petróleo. Entonces habría que combinar un poquito las dos cosas. El sistema tributario tiene que alentar la inversión, pero también tiene que distribuir la carga con equidad. Entonces, si vamos a eso, el gobierno ya se autorreguló y hubo muchas cosas que no hizo. Digamos, no amplió la base, que era una medida fundamental.
Pero al ampliar la base estaba castigando a gente por debajo de 3.5 millones de pesos.
Así es.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se excluye...
O sea, perdóneme, doctor, porque es que yo siento como unas contradicciones. Por un lado, el doctor Botero defiende a los pobres tenderos que no van a recibir la plata porque les castigan el azúcar. Y por otro lado, queremos que amplíen la base gravable a personas de dos salarios mínimos.
Es que los impuestos tienen que ser universales. Ese es un concepto que hay que introducir en Colombia, que todo el mundo pague. Los que menos tienen pagan mínimo, y los que más tienen deben pagar muchísimo más de lo que
hoy ya
lo de
3.400.000.
Termino el argumento para explicarme. Con el hecho de no grabar la comida, los servicios públicos, la educación y la salud, es decir, la mitad de los bienes y servicios, se benefician más los ricos que los pobres. El artículo de Alberto Carrasquilla en Dinero lo dije claramente. Con ampliar la base del IVA se recaudan 5 pesos. Con 1 peso se subsidia lo que pagan los pobres por el IVA y quedan 4 adicionales. O sea, el instrumento del IVA es muy poderoso. Ahora, Ecuador, Chile, Argentina, todos esos países lo han hecho. Entonces, nosotros no hemos dado esa discusión. Ese es un primer punto. El segundo, no se amplió la base en renta.
Eso quiere decir que es importante que se amplíe el IVA.
Sí, esta vez no
que
pudo
se,
ser.
Que
sí.
Se suba.
Segundo
no,
punto.
No,
yo
sí.
Yo creo que diría que
no,
se amplíe, no que se suba necesariamente.
No, ampliando inclusive.
Es meter
no,
más,
pero perdón,
más...
el IVA está subiendo en esta reforma del
por tarifa.
16 al 19.
No, es que en los impuestos siempre hay dos cuestiones, base y tarifa.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que aquí se decidió ampliar la tarifa y no ampliar la base. Lo que realmente aconseja...
Pero con esa ampliación de la tarifa estamos logrando qué porcentaje de recaudo.
7.5, es 2.5 por día, pero porque la base es muy pequeña.
Mucho más, 2.87, doctor Julio Roberto.
Muy bien, pero lo que pasa es que como la base es tan pequeña, se logran poquitos puntos. Lo que la reforma decía es, ampliemos la base y cada punto va a dar 4 puntos del PIB. Entonces ahí puede que no necesitáramos tanta tarifa si ampliáramos la base. El segundo punto es la ampliación de las personas que pagan en Colombia. Hoy en Colombia las personas que pagan es como el 10% de la población económicamente activa, 1.800.000. Con esa reforma lo que vamos a hacer es seguir concentrando la tarifa en los poquitos que pagamos, poquitas personas, las empresas más grandes. Digamos, el punto ahí es que la carga tributaria en Colombia es baja comparada con los países del área, pero está excesivamente concentrada en muy poquitos, 3.000 empresas y apenas 1.800.000 personas
ahorita naturales. Pasamos al tema empresarial, porque lo que sí he recibido de parte de muchísimos empresarios es que esta reforma lo que hace es castigarlos en el tema de generación de empleo y de competitividad. Quedémonos en la ampliación de la base para los asalariados en este momento.
Por eso, una recomendación es ampliar la base, es decir, en Colombia hoy paga una persona que se gana 3 millones por arriba. ¿Qué decía la comisión? Por favor, que empiecen a pagar desde 2 millones. Y ese grupo entre 2 y 3, no solamente los asalariados, también los trabajadores independientes y también otro tipo de personas, que paguen poquito, pero que se amplíe la base. Porque de no ser así, el mayor recaudo lo van a soportar solamente las personas que hoy están en la formalidad pagando impuestos.
Ricardo Bonilla.
Ahí había otro tema de fondo, Diana. La solicitud de ampliar la base no tenía como objetivo recaudar. Tenía como objetivo obtener mayor información. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que usted tiene un umbral en el cual por debajo de 3.5 millones nadie declara, y lo que se ha encontrado en muchas contabilidades es pagos a personas que no se sabe si existen o no. Lo que se pedía era incorporar 500.000, 600.000 nuevos declarantes para poder saber qué es lo que había en ese umbral y poder identificar hasta dónde podemos acabar prácticas nefastas contables. Ese es un tema grueso. ¿Por qué? que si usted puede ubicar por ahí, puede ubicar entonces por qué algunas bases líquidas gravables se reducen ostensiblemente, de tal manera que nosotros decimos en el país, las empresas pagan mucho, tienen unas tarifas nominales muy altas, pero la tasa efectiva es muy baja, porque uno va a tener que depurar por la base líquida gravable, y en parte de eso habría necesidad de ubicar estos nuevos declarantes, y en parte de eso también poder hacer una separación entre los costos de las empresas, lo que le corresponde a su función específica, y separar de allí a muchos de los ingresos de los propietarios y de los grandes funcionarios.